El Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos cada día a las 12 de la mañana en la 89.0 o en radio.usal.es.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Dichoso el que de pleitos alejado, cual los del tiempo antiguo, labra sus heredades no obligado al logrero enemigo. Ni la arma en los reales le despierta ni tiembla en la mar brava, huye la plaza y la soberbia puerta de la ambición esclava.
Buenos días, queridos amigos de Planeta. Hoy hemos empezado así con este precioso poema de Horacio, el Beatus Ile, que es la vuelta a la vida tranquila, al campo, a lo que hemos hecho siempre. Y he cogido este poema precisamente por mi amigo Manuel, que es muy ecologista, que es bibliotecario de Villamayor. Es todo un referente en su comunidad y además hace tareas súper interesantes. Hace tareas como tejer con las mujeres, hacer cuentos con los chicos de Aspace, encuentros con la gente mayor. Bueno, una pasada, una maravilla. Creo que para mí uno de los bibliotecarios de referencia mejor que tenemos aquí en nuestra ciudad, en Salamanca, y en Villamayor en concretamente. Además, recientemente ha recibido un premio de AEDA, que es la Asociación de Profesionales de Narración Oral en España, y por eso también nos acompaña aquí Pez, que está con nosotros y que es un cuentacuentos de esta organización. Buenos días a los dos, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Julio?
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Pues perfectamente estar aquí con vosotros y poder entrevistaros, porque me agrada mucho hacerlo. Y nada, empieza mi compañera Marlene Quinde a preguntaros.
Buenos días, Manuel y Pep, bienvenidos al programa. Y bueno, voy solamente a acotar un poquito y a presento a Manuel. Pep es socio fundador de AEDA y le damos la bienvenida a este espacio
también. Muchas gracias.
Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. Manuel, llevas 25 años ya en la biblioteca de Villamayor y, bueno, eres un referente para todos los vecinos de la comunidad, ¿no? Y desde el año 2000 que empezaste hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado este concepto de biblioteca para ti en estos 25 años?
Pues, mira, ahora estaba recordando también, porque esta mañana hemos tenido una actividad muy especial en la biblioteca, que era el reconocimiento a un socio de honor. Un socio de honor que habíamos nombrado, que era un perro, que cumplía 10 años. Hace 10 años yo vine a hacer una entrevista aquí con vosotros en este programa. O sea, por eso me he acordado de la referencia. Y el otro día estuve escuchando también la entrevista, para recordar la entrevista de lo que había hablado hacía 10 años. Y realmente no ha cambiado mucho el concepto que tengo de las bibliotecas públicas en estos 10 años. Yo hablaba entonces de que el centro y el mejor patrimonio que tenemos las bibliotecas públicas son las personas, no son tanto las colecciones, que las colecciones en función de del presupuesto, del espacio, de la dedicación. Hay muchas circunstancias que hacen que las colecciones sean mejores o peores en formato físico en muchas bibliotecas, pero el mejor patrimonio que tenemos nosotros son las personas, nuestro patrimonio con los que tenemos que centrar nuestro trabajo, los que tienen que ser el objeto de nuestra atención, el hacer sentirles cómodos en las bibliotecas, que las bibliotecas sean esos espacios amables que queremos todos que sea nuestro puesto de trabajo, pero también el lugar de ocio, el lugar de encuentro y la búsqueda de información, el compartir. Esas son las personas. Y 10 años después de esa entrevista te vuelvo a decir lo mismo. Estoy muy orgulloso de que las personas, los usuarios y las usuarias de la biblioteca de Villamayor, creo que en general se encuentran cómodos en esa biblioteca. Y si ellos se encuentran cómodos, yo me encuentro cómodo.
Exactamente, y además es un concepto que cada vez se ha ido aquilatando más, se ha ido siendo más importante, no solo la biblioteca de Salamanca, sino la de todo el mundo, los americanos, ese concepto sagrado que tienen de la comunidad, cada vez se le está dando más importancia, sin lugar a dudas.
Manuel, defiendes el valor transformador de las bibliotecas públicas. ¿En qué momentos concretos has sentido que la biblioteca cambiaba de verdad la vida de las personas?
Pues, mira, sin ir más lejos y también insistiendo un poco en lo mismo, que el centro tienen que ser las personas, por eso es transformadora, porque si no es la persona la que pones en el centro de todas las actividades, pues es que apaga y vámonos. Uno de los de esos momentos que dices tú, ¿en qué sientes transformar una biblioteca? ¿Cómo la transforma? Esta mañana. Esta mañana realmente han pasado cosas en la biblioteca. Tú puedes ir a una actuación, puedes ir a un concierto de música, puedes ir a muchos sitios y hay veces que tienes la sensación de que pasan cosas. Esta mañana en la biblioteca han pasado cosas. Han pasado cosas a personas que en este caso es con hacíamos esta celebración de nuestro socio de honor con unas personas con discapacidad. Parálisis cerebral concretamente, y la emoción que se ha transmitido desde el momento que hemos ido a buscarles a su centro escolar con nuestro socio de honor PECAS al colegio, la ilusión que tenían estos chavales, que eran muy pequeños, la ilusión que se han transmitido, la ilusión que hemos visto cuando han salido de otro de los centros escolares, los pequeños también de los centros escolares, a hacer un pasillo a nuestro socio de honor PECAS.
Que es un perro, ¿verdad?
Que es un perro, que es que estamos hablando de un perro.
Sí, sí.
Pones en el centro de toda la atención a las personas, ¿vale? Transmites esas emociones y si esas emociones son reales, pasan cosas. Y hoy ya te digo, transformar. No es que estemos, no es una gincana, una biblioteca no es una gincana, o sea, no tienes que estar poniendo pruebas permanentemente a las personas para ver si estamos transformando o no estamos transformando. Lo que tenemos que es transmitir esas emociones, porque a través de esas emociones ves si realmente lo que estás haciendo funciona. Esta mañana ha funcionado. ¿Cómo funciona en otros aspectos? Pues yo recuerdo, todos los años no convocamos la manifestación por la poesía, porque es un esfuerzo enorme, lo convocamos cada 2 años, pero ver a... Mira, el año pasado convocamos la manifestación por la poesía. Estás trabajando durante desde mediados de enero hasta el 21 de marzo la poesía. Salir a la calle, manifestar en el sentido literal, o sea, de una manifestación puede ser una protesta, pero también una reivindicación. El hacer la convocatoria a la subdelegación del gobierno, el que te tenga que acompañar la Guardia Civil, el que tengas que convencer.
Soy gente pacífica, ¿verdad?
Sí,
no haría falta.
Pero
hay que hacer otra forma.
Y el día de la manifestación, el 29 de marzo, diluviaba. Y estábamos 200 personas que conscientemente, con el diluvio que caía, queríamos salir a la calle con las pancartas. Con nuestras pancartas hechas en cartón, hechas a mano, hechas en sus casas, con la familia, compartiendo una actividad familiar. Entonces ahí sí que te das cuenta que las bibliotecas podemos ayudar a veces a transformar. Son momentos efímeros, eso sí, ¿vale? Pero esos momentos efímeros en los que, vuelvo a repetir eso, de que pasan cosas, durante ese periodo de preparación de la manifestación por la poesía, pasaban cosas en la biblioteca, pero también en las casas, pasaban cosas en los colegios. Eso es lo que buscamos. No, ya te digo, no es una gincana, no tiene que ser todo una gincana, no tienes que estar poniendo siempre a prueba a la gente. ¿Y te ha gustado? No. Pero cuando repites a lo largo de 25 años actividades como estas, cuando no las tienes, las echas en falta. Cuando yo voy a bibliotecas o a otros espacios en los que veo que estas cosas no se hacen, digo, lo que nos estamos perdiendo como bibliotecarios y bibliotecarias y lo que nos estamos perdiendo como usuarios. Es bonito poner a la sobre gente
todo generar
innecesario
conexiones a la gente. Con la gente, ¿no? Yo creo que es importante que la gente se conozca, que la gente de distintas edades. Ayer comentaban precisamente que uno de los grandes problemas que tiene este país es que hay mucha gente, como un 30 o un 40% dijeron que se sentía sola, y la soledad equivale a una sentencia de muerte 7 años antes, no sé si lo sabes, hay estudios médicos que hablan sobre eso. Entonces, el generar comunidad, el generar resiliencia, creo que es fundamental. Y otro de tus ejes de trabajo es con Portugal. Trabajáis mucho el tema de Miguel Torga, por ejemplo, que habéis hecho cosas. Háblanos un poquito de estos encuentros transfronterizos que habéis hecho.
Pero es que todo va en la misma línea. O sea, si te das cuenta, tú sí que me conoces, Julio, desde hace todo este 25 años.
Tengo la suerte de conocerte.
Y claro, tú te das cuenta, mira, a mí hay una cosa que me llama la atención, cuando vienen narradores,
como
en este caso Pep, que vienen de muchas partes, vienen de todo el estado. Y algunos todavía se sorprenden cuando les digo, tú vienes de Cataluña, pues juega con nosotros también con el catalán, juega con nosotros con el euskera, juega con nosotros con el gallego. Juega incluso con el inglés. Y tenemos aquí a Portugal al lado y también lo podemos aceptar con esa naturalidad de esa diversidad que tenemos, pues porque trabajamos mucho también eso con la frontera. Esta frontera entre Castilla y Portugal que se va diluyendo como un azucarillo porque la población está muy envejecida, porque está abandonada tanto desde el punto de vista de nuestros vecinos portugueses como de Castilla y León, está completamente abandonada, pues, y se va, ya te digo, diluyendo como un azucarillo. Entonces, cualquiera que quiere colaborar, que quiere hacer cosas en común entre las dos partes de la raya, es bienvenida, no solo aceptado, bienvenida.
Qué bien.
Entonces, siempre, siempre hemos tenido claro que nuestros vecinos portugueses nos aportan muchísimo, y nosotros también a ellos, ¿eh? O sea, que esas complicidades son las que necesitamos. Y entonces estamos, si podemos, todo el día, ¿eh? También contamos con ayuda y también del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Castilla y León.
Que organizamos un congreso el pasado
efectivamente,
año. Efectivamente. Tú, entre otros.
Y que nos facilita también parte de la financiación que necesitamos. Pero no es tanto un problema, yo creo, que de financiación. Hay veces que nos complicamos mucho porque si no me financian, porque si no consigo estos fondos. Es sobre todo ganas. Yo creo que aquí la clave para hacer cosas son las ganas.
Exactamente, yo también lo comparto. Y Peza, ¿a ti qué te ha parecido un poco toda esta actividad que desarrolla nuestro amigo Manuel allí en Villamayor y la acogida que tiene entre las personas?
Bueno, a ver, yo también le conozco hace tiempo y no, o sea, es muy vistoso. Hablamos de un perro socio de honor, una actividad magnífica, pero también eso casi es como lo anecdótico, todo lo que sucede alrededor, porque no solamente ha sido hoy. Tendrías que ir a la biblioteca, está llena de carteles, los niños lo conocen, han trabajado los cuentos de perros, o sea, el trabajo que ha hecho Rebeca también. O sea, hay todo alrededor de un evento, de un hecho concreto que tiene sentido, ¿eh? Pues suceden un montón de cosas que resultan muy emocionantes, que es lo que él hablaba, ¿no? De todas formas, yo no soy bibliotecario, me dedico a contar, paso por muchas bibliotecas y lo que yo veo o lo que yo entiendo es que hay algunas bibliotecas, como la de Villamayor, que son como las nuevas plazas del pueblo. La plaza del pueblo que había antes.
La sala de estar de la comunidad. Así lo han definido los americanos.
Era la plaza del pueblo donde antes se juntaban los abuelos, con los niños, con los nietos, pues uno que venía con su silla, pues porque tenía una cierta discapacidad de no sé qué, otro que venía de no sé, uno que pasaba de hacer la compra. Y ahí estaba todo el grupo, toda la comunidad, ¿no? Entonces esa plaza del pueblo ahora tiene las paredes forradas de libros, cual es una gran ventaja también.
Es un lugar de acogida, ¿no? Fundamentalmente, ¿sabes? Es así.
Manuel, hablas de creatividad, participación y compromiso como pilares de tu proyecto. ¿Cómo se traducen esos tres conceptos, en el día a día de la biblioteca?
El compromiso social, eso tiene que ser también hoy día uno de nuestros referentes. frente a tanto discurso disgregador, tanto discurso que busca el frentismo.
Exacto.
Tenemos que tener en las bibliotecas públicas un norte, que son los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, la defensa de la democracia, porque la biblioteca pública, si lo que en lo que las bases de las bibliotecas públicas, es una de las instituciones más democráticas que hay, en la que el acceso es libre, gratuito, sin ningún tipo de discriminación a todas las personas, siendo centros de acogida. Una de las revoluciones que creo yo que tenemos pendientes es la de la amabilidad. Entonces, si necesitamos estos espacios, y ese compromiso social tiene que ser claro, defensa de los valores democráticos, que es en los que se fundamenta las bibliotecas públicas, de la no discriminación, de la acogida, de la bienvenida. Y todos los proyectos, o muchos de los proyectos que hacemos nosotros, tienen que ver con eso necesariamente. O sea, no es que yo me lo plantee como a ver qué tenemos que hacer para destacar. Es que es nuestra base. Entonces, o sea, yo, eso está bien recogido y todo, pero que es que yo no me lo planteo como algo que estemos haciendo especial. Es que es nuestra razón de ser. Es que mira, a mí cuando llega alguien allí a la biblioteca y te pregunta, ¿y tengo que estar empadronado para...? ¿Tengo que tener carné de identidad? ¿Tengo que tener un NIE para...? No. A una biblioteca es un sitio de acogida. También Julio me lo ha escuchado algunas veces, que creo que las bibliotecas públicas son los espacios de la administración más amables que hay, o de los más amables que hay.
Decía la primera dama, esposa del presidente Truman de Estados Unidos, que la biblioteca era el único lugar que tú no tendrías que estafar, porque era de todos y para todos.
Claro. Entonces, esos sitios que en los que tú les das todo, no pides nada, o sea, ofreces, son puertas abiertas. Entonces, son puertas abiertas no solo para préstamo de libros, para actividades, son puertas abiertas para todas las personas, para todos sus intereses. Y en esta sociedad que tenemos ahora más compleja, en la de que la emigración es una realidad, pues son bienvenidos. Es un espacio en el que son bienvenidos, y además que es que aportamos todos tanto, sumando todas estas actividades, y sobre todo con una razón también. Ahí sí que puedo decir que sí incidimos en la empatía, en el ponerte en la situación de otro. O sea, yo parto de la idea de eso, de esa base democrática que tenemos en las bibliotecas públicas, pero muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro. Hay algunos proyectos que hemos hecho recientemente sobre el tema de la migración, de los migrantes, pero no es tanto por incidir en que vienen personas de fuera, no, sino porque la necesidad que tenemos de ponernos nosotros en la situación del otro. ¿Qué harías tú si te sucediera esto? Pues lo mismo que están haciendo. ¿Qué es lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos? Pues lo mismo que están haciendo ahora. ¿Qué es lo que quieres? Vivimos una vida. Todo el mundo quiere tranquilidad, todo el mundo quiere un trabajo, todo el mundo quiere un desarrollo social, económico, cultural. Esos son las bibliotecas. Así es como entiendo yo las bibliotecas públicas, como esos espacios en los que tenemos que defender esos principios. No defender, o sea, mantenernos en nuestros principios, y a partir de ahí surgen esas actividades.
Son las bases.
Bueno, luego tienes algunos proyectos que son súper interesantes. Espero que me expliques qué es Coro Imperfecto, el proyecto Migrantes o el proyecto Punto Capaz, que ya nos explicaste la otra vez. ¿Cómo va ese desarrollo?
Bueno, esos proyectos son proyectos concretos dentro de esta línea que te digo. O sea, es mucho más importante. O sea, no es tanto hablar de un proyecto en concreto, que yo te lo cuento, sino transmitir esa idea de la necesidad de que los bibliotecarios, las bibliotecarias que nos estén escuchando o que puedan escucharlo, se sientan reforzados en esa idea de que las bibliotecas públicas son centros de acogida, centros de bienvenida, centros de defensa.
Centros intergeneracionales. Esto me parece muy importante. El proyecto este que tenía de Punto Capaz, donde gente mayor va a contar a los chicos de Aspace, que es un colegio con chicos que tienen minusvalía, hay que decir, y esa relación que surge, esa magia, porque esto es magia auténtica, ¿no? La forma de conocerse ha sido a través de la biblioteca, ¿no? Son chicos y gente mayor que va a contar cuentos, canciones, etcétera, ¿no?
Pero eso, pero que esos proyectos llegan a ser un poco la anécdota. A mí, yo cuando he ido a algún sitio, siempre alguno me ha dicho, ah, tú estás en una biblioteca en la que tenéis galletas para perros. Bueno,
por ejemplo.
Tenemos galletas para perros, pero no por tener galletas para perros, sino porque el urbanismo, y Pep lo ha visto, el tipo de urbanismo que tenemos en este municipio, da pie a que si tú tienes galletas para perros, los niños pequeños, los niños van a venir con su perro a la biblioteca tranquilamente, y entonces facilitas que la biblioteca sea un sitio de integración, que los padres estén tranquilos, que sean sus sitios amables. El de migrantes, pues exactamente lo mismo. Lo que buscas es precisamente eso, que las personas se pongan en el lugar de otros. No, o sea, yo te puedo... ¿Cuál era el primero que me dijiste?
Migrantes, el coro imperfecto.
El coro imperfecto. Mira, el coro imperfecto fue un proyecto precioso, que estaba inspirado en un coro de lectores que tiene Estrella Ortiz, la narradora y escritora Estrella Ortiz, que a su vez inspiró un proyecto en Portugal, cerca de Lisboa, de coro de lectores. Porque era un coro...
El coro poético. Coro poético peripatético.
Eso es. Pues, claro, yo trabajo solo, yo no trabajo solo, yo trabajo acompañado de muchas personas alrededor que te ayudan.
Claro, es que hay que coger liderazgo precisamente, Manuel, es coger lo mejor de la comunidad para aportar también los unos a los otros.
Yo sé cuáles son mis limitaciones. Sí, claro. O sea, yo...
Nosotros somos los mediadores, o sea, claro, los que podemos un poco hacer ese pegamento.
Pero tienes que ser también consciente de tus limitaciones, y yo soy consciente de hasta dónde llego. Y en ese del coro imperfecto, por ejemplo, nos inspiramos en estos dos proyectos, que son preciosos, coro de lectores. Pero nosotros tenemos la suerte de tener también eso, un colegio de educación especial al lado de la biblioteca. Y entonces lo hicimos integrando a personas con parálisis cerebral con alumnos voluntarios, alumnos y alumnas de un instituto que quedaban por las tardes fuera de horario escolar para armar entre todos ellos un coro alrededor de un libro que se titula La vaca flaca, de Raúl Vacas. Nos dio permiso y nos cedieron todos los permisos también en una editorial precisamente de Salamanca, La Guarida, y era imperfecto porque efectivamente todos somos imperfectos. No estoy pensando en estos alumnos y alumnas con discapacidad, estoy pensando en los que entre comillas somos normales,
los que nos llaman normales.
Efectivamente. Entonces se creó un coro. Había un profesor de música que se ofreció voluntario para coordinarlo, que se llama Juan, el apellido se me ha escapado ahora, no estaba, al que estoy profundamente agradecido. Y entonces lo fuimos montando. ¿Cuál iba a ser nuestro estreno? Debutábamos en la Feria del Libro de Salamanca. Y era un puntazo, pero sucedió la pandemia.
Eso.
Y la pandemia nos cortó el proyecto y la posibilidad de haber estrenado nuestra vaca flaca del coro imperfecto en la Plaza Mayor, que eso habría sido una guinda al pastel.
Sí, sí.
Pero ya te digo que es mucho más importante transmitir la idea de esa normalidad, de esa sucesión de proyectos alrededor de una idea que es en la que el centro de todas las actividades son las personas. Hoy, cuando hemos tenido a PECAS, dejas de ver a personas con discapacidad y tú ves solo a la persona. O sea, no estás poniéndole nombres, Firdaus, Lucas. Entonces dejan de ser, no, se convierten, mejor dicho, se convierten en esas personas en las que tú compartes un proyecto con ellos. Punto. Nada más. Esa es la idea. Bueno, las personas, el centro de las bibliotecas son las personas.
Pues vamos con la música, Marle, ¿no? Bueno, le hemos mandado a Manuel que nos elija una canción para poner. ¿Qué canción has elegido? ¿Por qué elegiste esa canción concretamente?
La de una de Residente, Pep no lo sabe porque no. Una de Residente con Silvia Pérez Cruz y.
Me encanta.
Y Penélope Cruz, ¿vale? Porque es pura poesía.
Sí, sí.
Esa canción es pura poesía. Pues, el vídeo también es poético. Y esa primera frase de quiero que tu pecho sea mi cama, cuando le das la bienvenida a esa frase, cuando la acoges, cuando quieres y piensas en esa persona en la que te gustaría que fuese su pecho, tu cama, me encanta, me encanta.
Vamos a poner la canción y luego seguimos hablando.
Somos como un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende. Un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo, así como los caracoles aprenden a ser de las orillas. Aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables, porque seguirán estando cuando no estemos. Nada se detiene. Ni la firmeza de una piedra gigante se detiene, porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella. Y si el mundo se mueve, todos nos movemos. Por eso hay que morir para que otros nazcan, para que nada se detenga, para que todo siempre empiece. Pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir. Por eso hay que vivir sin perdernos nada, desvelados sin pestañear. Así como las ventanas se desvelan para recibir al sol, hasta que el corazón explote, hasta que nos tengan que sacar de la fiesta, hasta que se nos olvide que las cosas se acaban, para que nunca sea siempre, para que seamos infinitos.
Bueno, hemos escuchado este tema y Marle, a continuación, pues sigue preguntando.
Pep, y tienes algo importante que contarnos. ¿Qué pasa hoy en la biblioteca? Y eres parte de también. Cuéntanos tú.
Pues hoy a las 7 de la tarde voy a contar cuentos. Cuento dentro de una propuesta narrativa que es propia de la Biblioteca de Villamayor. Que yo sepa, no se hace en más sitios, Manuel. Se llama Desparejados. Entonces, para que os hagáis una idea, yo voy a contar para público adulto, pero además es un público adulto que no es habitual de las sesiones de cuentos, porque suelen ser padres jóvenes. Porque mientras yo estoy contando al público adulto, en otra sala de la biblioteca, hay alguien contando, o haciendo magia, o música, o algún otro tipo de propuesta artística, escénica, para niños y niñas. Entonces, de pronto, esa propuesta que se llama Desparejados funciona de manera que los padres, las madres, las abuelas, pueden estar disfrutando, mientras al otro lado también están disfrutando el público infantil. Pero vamos, es más o menos así. Yo no sé cuánto tiempo lleváis con Desparejados.
Llevamos también muchos años, muchos años. Y además, que la idea es para que todos disfrutásemos. Que disfrute el público adulto, porque tú date cuenta que, bueno, yo no soy padre, pero si estuviese escuchando, si fuese padre y estuviese escuchando durante años las sesiones de narración infantiles, pues a lo mejor llega un momento que te puedes cansar como padre, porque si algo tienen los padres es que llega un momento que a lo mejor desconectan, cosa que no hacen los hijos. ¿Por qué desconectan? Pues porque pierden el hábito de escuchar que te cuenten. Y que te cuenten es uno de los hábitos más bonitos que hay. Ellos lo hacen en casa muchas veces para sus hijos, pero luego piensan que a determinada edad pierde ese interés y no escuchan al narrador. Entonces, ofreciéndoles la posibilidad de tener un espectáculo para ellos, en el que van a disfrutar, mientras también saben que sus hijos van a disfrutar en otro apropiado para esa edad, y hacerlo de forma paralela, pues te transmite mucha tranquilidad, te transmite eso, que una biblioteca es un espacio seguro en el que todos vamos a disfrutar. Las bibliotecas son para disfrutar, para pasárnoslo bien. No es solo...
La antigua esta idea de que, bueno, escribir una biblioteca, gente que era aburrida, no tiene que ver, ¿eh? Hay un libro de Carolina Escondra, que es argentina precisamente, que habla de bibliotecas divertidas, es el título. La tuvimos aquí en nuestro programa y cuenta estas cosas. Y también ese libro recoge actividades divertidas que se pueden hacer en la biblioteca. Me parece maravilloso ese título.
Pero y también estamos pensando no solo en que se lo pase bien el público, ¿vale? Pero también los narradores.
Claro.
Ofrecerle a un a un narrador como el caso de Pep? Porque, bueno, también tienes que conocer a los narradores, eso también te lo digo, ¿eh? Porque hay narradores que, por ejemplo, directamente no cuentan para público infantil, o que si le dices que cuente para público infantil a lo mejor les cuesta. Pero si tú le ofreces, estás pensando cuando haces esta propuesta, ¿quién va a venir con este tipo de actividad? Y le regalas también a él, a un público que está acostumbrado a escuchar, que está deseando escuchar. Hoy hay 80, lo hacemos en una sala que por la que han pasado los mejores narradores de este país, y es un placer, un auténtico placer. Y entonces, cuando tú le regalas también ese público a narradores como Pep, es con la intención de que ellos también disfruten, que se lo pasen bien. Entonces, Pep viene a disfrutar, y hoy, si tú disfrutas, haces que disfruten el público. Hoy solo vamos a tener una hora con Pep, porque esta propuesta de Desparejados hay veces que llega hasta la hora y media, y a ti como padre o como madre se te hace cortísima, a tus hijos se hace más larga, porque llega un momento que dicen, bueno, yo ya aquí hora y media, pero porque los padres no se levantan ni uno, están deseando escuchar. Entonces esas son un poco esas ideas de convertir la biblioteca en espacios de convivencia, abiertos a todos los intereses, no solo a los del bibliotecario, a los de los usuarios, y también eso a los narradores, a los que vienen, que se lo pasen bien. El mejor regalo que podemos tener hoy, Pep, es que cuando termine la sesión a las 8, 8 y 5, cuando sea, que tú también te lo hayas
pasado. 8 y 30 puede ser también.
No, hoy es 8 y 30. No.
En AEDA habéis hecho socio de honor a Manuel. Cuéntanos un poquito, Pep, qué es AEDA, y cuéntanos qué significa ser socio de honor de esta entidad.
Bueno, AEDA es la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. Es una asociación que nace en el 2010. Después de un encuentro europeo que hubo en Lausanne, en Suiza. Estuvimos allí varios compañeros y compañeras, y cuando vinimos digo, vamos a trabajar sobre todo, porque como es un colectivo tan pequeñito el nuestro, porque no conoceréis a muchas personas que vivan de contar cuentos. Le contaba antes de entrar en la emisora que en Europa había una media, hace 10 años había una media de 2 narradores por millón de habitantes. Y en España estamos un poco por encima de esa media. Pero claro, si echas cuentas, a lo mejor te salen 150, somos poquicos. Entonces tenemos muy poca visibilidad. Entonces juntarnos para intentar tener una voz común, para intentar como habilitar espacios más cómodos, mejores para trabajar. Bueno, pues esto es como funciones que tiene la asociación, encontrarnos, reflexionar, trabajar juntos, no tan solitario, ¿no? Esto. Y hace ya unos años empezamos a hacer socios de honor, sobre todo a personas pues que se ocupan de dignificar este oficio nuestro tan viejo, pero también tan nuevo, porque es un oficio muy antiguo, pero que se ha revitalizado pues prácticamente en España desde los años 80, aunque ya en los años 30, en los años 50, 60 había gente que contaba cuentos, que escribía manuales sobre cómo contar cuentos, pues Elena Fortún, Montserrat del Amo. Pues aunque había esa pequeña, como llama, ¿no? Pues ya a partir del advenimiento de la democracia ya aparece un colectivo poco a poco y aparecen bibliotecarios y bibliotecarias, y no solo, también hay profesorado, también hay gente preocupada porque la narración oral, los cuentos contados, encuentren un espacio donde puedan ser, porque van desapareciendo de muchos otros lugares donde tradicionalmente estaban, ¿no? En los hogares, en las plazas, en las calles, en un montón de lugares. Y cuando alguien como Manuel se preocupa por dar esa calidad en lo que hacemos, pues nosotros encantadísimos de reconocerlo, y también para él es un homenaje, pero también para nosotros es como decir, mirad, hay gente que lo está haciendo de una manera que también es interesante por cómo cuida el espacio, por cómo atiende a los narradores, por los cachés, pues todo está cuidado hasta el detalle.
Confío yo que sí.
Manuel, no, yo creo que vamos a necesitar una entrevista más.
Sí, con Manuel podríamos estar 10 entrevistas seguidas casi.
Tienes propuestas muy originales como vestir la biblioteca, la marcha por la poesía, el club de lectura ciclista. ¿Puedes contarnos abreviadamente algo de cada uno de estos proyectos?
Bueno, mira, es muy importante que los usuarios, las usuarias de las bibliotecas se apropien de las bibliotecas, que las bibliotecas sean suyas. y que las consideren suyas. Y los tres van por la misma línea, que es participación ciudadana en bibliotecas. ¿Cómo encauzas la participación cuando sientes que la biblioteca es tuya y tú quieres hacer cosas? Si hay una persona que te coarta o que te dice, no, la biblioteca es el bibliotecario. No, no, no. La biblioteca son los usuarios y las usuarias. El bibliotecario es una persona que tiene que organizar, dinamizar, dirigir, pero los proyectos se los tiene que apropiar los usuarios. Sin eso, no hay nada que funcione. Y por eso es la participación ciudadana en bibliotecas. Si tú vas a la biblioteca de Villamayor, la ves vestida, o sea, las columnas, todo está tejido, pero todo forma parte de ese proceso de participación.
Con la comunidad, de participación, en sí.
De compartir. Ajá. Una palabra clave en las bibliotecas es compartir. Es leer, por supuesto. Vamos a ver. El centro de todas las actividades en una biblioteca siempre tiene que ser el libro y el fomento de la lectura. Siempre. Yo no entiendo ninguna de estas actividades que estamos diciendo sin que el centro sea la lectura y la promoción del libro y la lectura. En todas las edades, en todos los ámbitos. Desde bebés hasta 99, 100 años. Todo sirve para eso. Pero todo alrededor de eso, del libro. Pero las actividades tienen que apropiárselas ellos. Tienen que ser que las consideren suyas. Que es confundir, ya os digo,
sí, hay muchas, es una
muchos
idea
sitios que se que confunde propone la biblioteca con el bibliotecario o la bibliotecaria. No, la biblioteca
hay una, son los hay una frase, vamos, dentro del libro Ampliemos Expectativas, nos lo conoce David Lang, que es de Carolina del Norte, es uno de los profesionales de la biblioteconomía más reconocidos, y dice muy claramente, la biblioteca no es para las personas, no es para las personas, es de las personas, y entre ese de y ese por ahí una buena diferencia, que es lo que tú estás precisamente planteando. Y además, fíjate, ahora que todos hablamos de inteligencia artificial, yo creo una cosa muy importante es no perder la inteligencia emocional, que es lo que estáis haciendo allá. ¿Tú cómo ves la biblioteca de aquí al futuro, que debe permanecer, que debe cambiar?
Mira, yo a lo largo de todos estos 26 años he visto que han cambiado mucho. Hablamos de nuevas tecnologías, pero hay muchas tecnologías que parecían definitivas y que han ido caducando. Recuerdo, os voy a poner un ejemplo muy muy claro, que es los CDs. Los CDs revolucionaban el sonido de la música, se prestaban en las bibliotecas. Ya nadie tiene CD.
Sí.
No por interés de los ciudadanos, sino por interés de las empresas que comercializan todas esas nuevas tecnologías. Prácticamente ya nadie se acuerda del CD, qué significaba, que ahora todo es en streaming, todo es en
Spotify,
tiene que ser en la nube. Todo eso ha ido caducando. El libro electrónico. El libro electrónico hubo una época en la que el soporte papel lo habíamos enterrado. Desde mi punto de vista sigue vivo, muy vivo. Si ahora nos están hablando de la inteligencia artificial, no es por intereses de los usuarios, de las usuarias de las bibliotecas, voy a ceñirme en este caso a las bibliotecas, sino que es por intereses comerciales. Si las bibliotecas nos dejamos llevar otra vez por estos cantos de sirena, fracasaremos, porque nunca llegaremos a alcanzar esos objetivos que nos plantean las empresas y no para las personas. Son los intereses de las empresas y no de las personas. Lo que siempre ha funcionado en una biblioteca es promoción del libro y de la lectura y centrarse en las personas, en sus intereses. Y eso es la inteligencia emocional. No es que quiera dar lecciones de nada, ¿eh? Y lo digo con todo el respeto. Pero lo que hemos tenido simplemente esta mañana, o lo que vamos a tener mañana otra vez en la biblioteca, es eso, inteligencia emocional. Pones en el centro de todas las actividades a las personas, sus intereses, el conocerles, el ponerles nombre. Hay que ponerles nombre, tienes que conocer a las personas. Tienes que dedicarles tiempo. Una biblioteca. Creo que tenemos que ir a contracorriente en todos estos intereses que hay hoy día comerciales. Tienen que ser sitios tranquilos, tienen que ser sitios para la reflexión. No tenemos que acelerarnos y sobre todo no dejarnos, repito, llevar por estos cantos de sirena tecnológicos que lo único que provocan muchas veces es vacío, vacío emocional, vacío de contenido, la cultura del esfuerzo. hoy día cualquier trabajo que os que encargues a un profesor que quiera para un alumno suyo, como recurra a la inteligencia artificial, ya te digo yo que lo único que provoca es atrofiar el espíritu crítico y el espíritu de trabajo de sus alumnos. Las bibliotecas tenemos que ahondar en lo que nos caracteriza, en lo que nos ha hecho fuertes. Nosotros no abdicamos de nuestra responsabilidad porque no lo hemos hecho nunca. Y si nos centramos en nuestra capacidad de lo que somos buenos y somos y podemos ser mejores, ahí sí que seguiremos triunfando. Inteligencia emocional, no hay tanta inteligencia artificial. Sí,
decía Frank Herbert, fíjate, que le acusaron de tecnófobo, ¿no? En la película Duna, si te acuerdas, el libro anteriormente, que el gran peligro está en que renunciemos a nuestro pensamiento para que piensen grandes empresas por nosotros. Es el gran peligro de la inteligencia artificial, renunciar al pensamiento crítico. Bueno, y ya para finalizar, que no tenemos ya tiempo, nos tienes que recomendar, o nos recomendáis los dos, cada uno, un libro que os haya gustado, así brevemente. Pez, a ver tú.
A ver, pues os voy a recomendar el libro de Julio Camarena Laucirica, que es uno de los grandes folcloristas, si no el más grande que ha habido en España en relación a los cuentos contados. Él tiene un libro que es Cuentos de los Siete Vientos, una selección de 70 cuentos de tipo maravilloso del ámbito hispánico, de cuento tradicional. Es absolutamente espectacular, Cuentos de los Siete Vientos, un libro para leer, pero también para contar.
Nos quedamos con esa propuesta. ¿Y tu propuesta cuál es para nuestros oyentes?
Mi propuesta también va a ser coherente con lo que os digo de las personas y de centros de acogida, las bibliotecas. Es un libro que se titula El invierno de los jilgueros, de Mohamed El Morabed. Un escritor marroquí, asentado y afincado en España, en Madrid, que escribe en castellano. Todo lo que nos aportan estas personas que han decidido ayudarnos a crecer cultural, social, económicamente, que no son de nacimiento español, es una maravilla todo lo que nos aportan. Y entre esas maravillas que nos aportan es un libro que es un auténtico regalo, El invierno de los jilgueros.
Pues nos quedamos con estas dos excelentes y comprometidas, además, propuestas, y joder, estaríamos hablando con vosotros otra hora más, pero tenemos ya el tiempo contado y sí, os encamino a ti, Pez, si es posible, para hacerte también una entrevista, y a Manuel cuando quiera, porque yo cada vez que vienes me encantas, desde la libertad. Entonces, bueno, espero que los oyentes hayan disfrutado también de esta propuesta, de lo que hemos hablado, de lo que hemos conversado, porque es una delicia, y os esperamos aquí, en vuestro planeta, en el Planeta Biblioteca, la próxima semana con otra nueva propuesta. Muchas gracias y un abrazo a todos.
Gracias.
Gracias. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea.